Palabras mayores. ¿Quieres que el SEPAD, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, conteste a tus preguntas? Manda tu mensaje de audio al 699 80 41 30. Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Se acaba de publicar el libro Mil propuestas para la Extremadura del futuro, que recoge los resultados de una encuesta entre sus socios, todos, como saben, personas de larga trayectoria profesional en distintos ámbitos, han opinado y sobre todo han planteado iniciativas sobre cuatro grandes bloques: el sector agroalimentario, la industria, también el turismo, políticas sociales y el papel que deben jugar las administraciones públicas y la sociedad civil. Ya nos escucha José Julián Barriga, lo conocen, es colaborador de esta casa y presidente del Club Senior de Extremadura. José Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Me vas a permitir que antes de entrar en materia hablando de esa nueva obra, tengamos un recuerdo a José Iglesias Benítez, profesor, escritor, presidente del Hogar Extremeño en Madrid, que ha colaborado también en la obra y que lamentablemente José Julián nos dejaba hace apenas una semana.
Sí, pues te agradezco el recuerdo porque es una muerte muy sentida en toda Extremadura, en el Club Senior, por supuesto, en todos los extremeños de Madrid. Yo creo que era en Madrid al menos uno de los extremeños más conocidos y queridos. Era un hombre con la sonrisa puesta, siempre en plan activo para ayudar a nuestros paisanos, y tiene una obra poética importantísima. Incluso yo creo que en las redes sociales en estos días están transmitiendo esas poesías de la ausencia, que es un canto emotivo de los extremeños emigrantes, un canto positivo de cómo él veía la perspectiva desde esta primavera para superar la pandemia con optimismo, con alegría, con poesía. Y sin embargo, bueno, pues se nos ha ido, y es una, como digo, una de las muertes sentidas de verdad por toda la colectividad extremeña en Madrid.
Sin duda, algunas de esas mil propuestas para la Extremadura del futuro son aportaciones de José Iglesias Benítez. Una obra, José Julián, que responde, yo creo, perfectamente a la filosofía del Club Senior: hacer propuestas siempre en positivo y basadas siempre en informes de expertos en cada una de las materias.
Sí, esto es una obra absolutamente positiva y propositiva, es decir, hemos dejado ya de lamentarnos de una vez por todas y de proponer soluciones para los problemas de Extremadura, sobre todo en los planos económicos y sociales, ¿no? Y se ha hecho, como has recordado, por la incidencia de la pandemia en nuestro colectivo de mayores, de los miembros del Club Senior, que tienen todos una capacidad intelectual y de talento enorme para hacer propuestas concretas. Son muy heterogéneas, pero todas van encaminadas a decir: ha llegado ya la hora de hacer y menos de pensar. Ejecutemos lo que tantas veces estamos proponiendo y hablando. Lo hagamos con prioridades, con profesionalidad, con independencia, con rigor. Pero hagámoslo de una vez por todas, que es también como se señala en el prólogo y en los prólogos de este libro.
Ya hemos pensado, repensado, reinventado, y ahora es momento de actuar. No. Decía en la introducción, José Julián, que es un momento crítico, es un momento difícil, eso no se le escapa absolutamente a nadie, pero que también nos da una nueva oportunidad para revertir la situación. Si esto fuera la Fórmula 1, podríamos decir que la carrera se para por la lluvia, y los que estábamos los últimos volvemos a tener ahora oportunidad también de ir avanzando posiciones.
En alguna parte del libro y en la respuesta se dice ahora o nunca, porque esto es una oportunidad enorme para promover el desarrollo de Extremadura en los ámbitos que más se necesitan ahora con motivo de la pandemia, que son en los bienes de autosuficiencia, en los temas alimentarios y en los temas de cobertura social y sanitaria. Y Extremadura ahí tiene mucho campo por determinar y por avanzar, y avanzar con rapidez. Es decir, Extremadura puede ser una de las despensas mayores de España en producciones agroalimentarias siempre que se industrialicen, y podríamos tener muy próximos al pleno empleo. Y en materia de atención sanitaria podría ser un ejemplo, porque tiene fondos y capacidades suficientes. Es más, en el tema de la tercera edad, que es, o de los mayores, de la cobertura a los mayores, que es otra de las propuestas y de los estudios que hemos elaborado durante estos meses en el Club Senior, Extremadura Extremadura podría ser pionera en formas de atender a los mayores en sus residencias y en todo tipo, por supuesto, de prevención y de atención a estos colectivos. Es un tiempo de oportunidad.
Sin duda, hay propuestas concretas como esas que citas en el ámbito sociosanitario. También, por ejemplo, se habla mucho de la energía. Se menciona la necesidad de tener el precio más ventajoso o al menos penalizar la generación de energía eléctrica no productiva, porque al final tenemos aquí muchísimas posibilidades, pero el valor añadido en el ámbito energético, sobre todo de las renovables, se está marchando fuera. Casi está produciendo lo mismo que ocurrió en el ámbito agrario en las últimas décadas.
Sí, es otro ejemplo de que nosotros somos productores de materia prima, no las transformamos, no las elaboramos, no crea empleo, y los extremeños, y sobre todo los jóvenes, que es el otro leitmotiv del Club Senior, pues se marchan, emigran, y nos estamos quedando sin ese talento y sin ese tejido biológico de la juventud en Extremadura, ¿no? Es una de tantas propuestas, pero se hacen concretas. Es decir, aquí no, ya no hay filosofías, aquí hay concreciones. Es decir, Extremadura o se industrializa o no será Extremadura. Es decir, no tendrá capacidad de mantenerse en el tiempo con autonomía. Dependerá de lo que le den en otras regiones o lo que le vengan de Europa. No tendrá capacidad para ser por sí misma una región autosuficiente. Y eso lo hace la industria, la transformación de nuestros recursos naturales. Y la industria, que es la energía, Extremadura es excedentaria, pero es materia prima. No se beneficia en nada, ni siquiera por razón fiscal. Las grandes compañías que han producido la energía en Extremadura, en concretamente ahora Iberdrola, no hacen apenas nada en Extremadura. Produce un porcentaje de energía enorme que se exporta y sin producir ningún beneficio. Es más, una de las realizaciones más potentes que había en los planes culturales e intelectuales en Extremadura, que era la Fundación San Benito de Alcántara, con proyección internacional, la quitó de Extremadura en los últimos años. Es decir, y estas cosas hay que exigirlas, no solamente lamentarse de lo que ha ocurrido.
Enseguida volvemos contigo, José Julián, pero tenemos otro invitado, porque el libro está prologado por Antonio Huertas, extremeño, natural de Villanueva de la Serena, además presume de ser extremeño allá donde va. Es presidente de una de las principales corporaciones de nuestro país, de la aseguradora Mafre y de la Fundación Mafre. Ya nos escucha. Antonio, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Gracias por invitarme.
Hace en el libro una declaración de principios que nos parece de gran interés, porque se habla mucho de infraestructuras, de lo que puede hacer el gobierno central, pero dice que antes de nada somos los extremeños los que tenemos que ponernos las pilas, los que tenemos que cambiar de actitud y de mentalidad, casi salir de nuestra zona de confort para que las cosas cambien.
Es así, es así, ¿no? Es una reflexión dura como extremeño, pero efectivamente, ¿no? Cuando uno pues viaja, conoce muchas culturas diferentes, ¿no? Y ve la capacidad que otras sociedades han tenido para reinventarse, ¿no? De manera continua ante momentos muy muy complicados, uno no entiende, ¿no? Porque efectivamente pues el carácter extremeño nos hace ser así, ¿no? Muy 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 adecuados a nuestro entorno, ¿no? Donde vivimos con un nivel de comportabilidad bueno. La verdad es que en Extremadura se vive bien, los pueblos tienen todas las necesidades sociales muy bien cubiertas, con magníficas instalaciones y servicios públicos, pero eso no es suficiente, no es suficiente para una juventud que necesita pues reactivarse y efectivamente vivir y competir en un mundo mucho más exigente.
¿A qué responde ese casi secular conformismo? ¿Cómo se ha ido gestando y hasta qué punto determinadas políticas, se habla mucho también de los subsidios, han podido influir en ese conformismo?
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que esa política de subsidios pues ha beneficiado y eran necesarios a una capa social que precisaba de esa situación para poder sobrevivir en tiempos muy complicados o en entornos más rurales más complicados. Pero para la juventud profesional, la juventud bien formada que sale de nuestra universidad, pues no hay esos subsidios. Lo que hay quizás es una falta, ¿no?, de expectativas que les hagan exigirse, autoexigirse más a ellos mismos para poder competir. Y eso pasa también, aunque a veces duela decirlo, pasa por salir de Extremadura, ¿no? Vivir fuera, aprender, mejorar nuestro talento y luego en algún momento poder volver y impulsarlo dentro de nuestra tierra, ¿no?
Palabra clave, la palabra talento. El talento sin duda lo tenemos, pero hay que conseguir que esos jóvenes formados se queden en la región. Dice en el libro que es lo que al final va a marcar la diferencia entre lo grande y lo pequeño en los próximos años, y por eso fija en la educación uno de los tres pilares para el desarrollo de Extremadura. En ese sentido, ¿qué papel debería jugar la Universidad de Extremadura? La obra es bastante crítica también con el futuro de la universidad.
Yo personalmente me he posicionado sobre la universidad pública en general en España, no solo sobre la Extremadura, que no la conozco tanto, ¿no? Y entiendo que, bueno, la conocí cuando estudiaba acá, pero obviamente han cambiado mucho los tiempos. Creo que efectivamente la educación es el pilar fundamental de desarrollo. Ha sido tradicionalmente el elevador, el ascensor social que nos ha permitido a todos en Extremadura y en otras regiones, pues, progresar, ¿no? Venimos, nuestros abuelos lucharon en una guerra, nuestros padres reinventaron este país y nosotros, la generación de la transición y la posterior, pues somos los que estamos aprovechando esas capacidades. Pero la educación tiene que seguir mejorando, ¿no? No puede ser una educación adecuada al entorno. Tiene que ser más exigente y, sobre todo, tiene que ser una educación en la que la investigación, la innovación, la búsqueda por nuevas vías de desarrollo sean parte imprescindible. Y eso pasa también, pues, por una colaboración importante entre la universidad y la empresa, ¿no? No podemos solo educar a los jóvenes para saber, que es muy importante, hay que educarles para trabajar. Y la empleabilidad es un elemento muy importante que muchas veces las empresas no encontramos en las personas que salen de la universidad.
Ese nexo de la universidad con el tejido productivo es fundamental, por ejemplo, en el ámbito agroalimentario. Hay un dato en el libro realmente preocupante. El año pasado solo sacrificamos aquí en Extremadura el 14% del censo ovino, el 7,4%, tan solo el 7,4%. ¿Por qué nos está costando tanto dar ese paso, el de la transformación? ¿Qué tenemos que cambiar?
Bueno, para hacer transformación de los productos hay que hacer inversión, y para eso hay que atraer al capital. No se puede hacer únicamente desde la iniciativa pública, sino que hay que buscar mecanismos y entornos regulatorios estables y atractivos, y sobre todo, bueno, pues fiscalmente interesantes, para que esa inversión se pueda hacer en nuestra tierra, ¿no? Sin eso no valen mensajes y no valen políticas públicas activas. Hay que de verdad, pues, comprometerse a atraer esos inversores, que no necesariamente son solo de nuestra tierra, están en todo el mundo, y que puedan, pues, efectivamente utilizar, por un lado, el talento, la tierra, el producto, y sobre todo, pues, también muchas de las capacidades disponibles en una tierra que tiene todo por hacer, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento, además, importantísimo, ¿no? Después de esta crisis que estamos viviendo, sobre todo una crisis sanitaria donde desafortunadamente miles de personas se nos están yendo y muchos se enferman, tenemos una oportunidad económica importante, y es que los fondos que van a venir de la Unión Europea presentan una oportunidad para eso, precisamente, para presentar proyectos y poder atraer inversión a nuestra tierra. Pero para eso, pues, tiene que haber una colaboración público-privada importante, y la Junta de Extremadura y el Gobierno Central y, por supuesto, pues, los empresarios extremeños, pues, tienen que moverse, ¿no? Porque es importante, y ya hay comunidades que están muy, muy activas en esa búsqueda por esas ayudas.
Habla de la colaboración público-privada para esos proyectos, para ese dinero que va a llegar de Europa. Usted cita, junto con la educación, otros dos pilares que son fundamentales: las infraestructuras y la digitalización. Pero claro, dentro de esos dos ámbitos genéricos hay que poner el foco en prioridades concretas, y no sé si las tenemos tan claras.
Bueno, está claro que sufrimos un déficit importante, ¿no?, de infraestructuras físicas. Hay que pedirlas, pero no hay que estar continuamente llorando por ellas. Estamos en una sociedad digital, la sociedad del conocimiento, y son tanto más importantes ya las necesidades digitales. Yo ahora estoy conectado con 5G. Eso va a cambiar el mundo, ¿no? Y eso, pues, indudablemente va a permitir que estemos donde estemos, pues, vamos a poder trabajar en igualdad de condiciones, seamos grandes o pequeños. Y eso, pues, indudablemente es una gran oportunidad para Extremadura, porque si creamos el marco idóneo, podemos, independientemente de que necesitemos esas infraestructuras físicas, las tecnológicas son vitales y van a diferenciar el mundo desarrollado de otros entornos, ¿no? Y ahí es donde podemos aprovecharlo.
Al margen de las infraestructuras, ya vamos concluyendo, dice en el prólogo del libro que el escenario ideal de futuro para Extremadura es el de una tierra que genere confianza en los emprendedores. Para conseguirlo es necesaria una discriminación positiva, y dentro de ello ámbitos fundamentales puede ser el fiscal y también el energético, es decir, tener un régimen fiscal específico y también un precio de la energía que haga atractivo invertir aquí en Extremadura.
Sí, indudablemente, ¿no? Efectivamente, la discriminación positiva hace falta, hay que incentivar y hay que crear marcos atractivos. No hay polos muy interesantes de desarrollo en nuestro país que se han creado a partir de esa incentivación, ¿no? En Málaga, en Barcelona, en Madrid, y por qué no en Extremadura. Con el teletrabajo hemos descubierto que podemos estar físicamente en cualquier sitio y poder desarrollar una labor profesional plena, ¿no? Con lo cual, pues, ahora mismo, a partir de ahora, es una oportunidad enorme el poder facilitar para que miles de profesionales pudieran considerar que Extremadura es un buen punto de trabajo, aparte de vivir con una buena calidad de vida, e insisto, y además apenas a 3 horas de media de Madrid, con lo cual no es una barrera física, sino que es mucho más o bien de norma o bien mental, y yo creo que en la parte de la normativa es ahí donde efectivamente falta un impulso para atraer toda esa inversión y todo ese talento.
Vienen tiempos difíciles, pero lo más importante es que vienen tiempos de oportunidades. Ahora toca aprovecharlas. Antonio Huertas, presidente de MAFRE, extremeño que presume de ello en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias, Pedro. Buenos días.
Por cierto, José Julián Barriga, desde que ayer promocionábamos esta entrevista en redes sociales, son muchos los oyentes que se han dirigido a nosotros y que nos preguntan dónde pueden acceder a esta obra, que la recomiendo, porque realmente merece la pena, y recomiendo que nuestros políticos también la lean.
Sí, Pedro, antes déjeme decir que nosotros con este libro, Las mil propuestas para la Extremadura al futuro, y cuando hablamos de mil propuestas, que son mil concreciones de cómo hacer el desarrollo de Extremadura en esos cuatro campos que has señalado, queríamos un prólogo de autoridad, de alguien que tenga no solamente autoridad dentro de Extremadura, sino a nivel nacional o multinacional, y que agradecemos la generosidad de Antonio Huertas, uno de los extremeños notables en el mundo de las empresas y de la economía, y lo agradecemos. Y esa reflexión que él hace de que hay que romper barreras con la cultura tradicional del vivir tranquilos y de comprometerse con la tierra y de arriesgar, es lo que no. El libro está a la venta en todas las librerías importantes de Extremadura. Están en Mérida, están en Plasencia, están en Cáceres y están en Badajoz. En las librerías de referencia está ya distribuido. Hemos hecho una edición, pero sabemos que nos vamos a quedar corto por las expectativas que se han abierto en esta reflexión coral de los miembros del Club Senior de Extremadura.
El Club Senior que no para, sabemos que estáis trabajando ya en nuevos proyectos, algunos muy interesantes sobre prevención y atención a los mayores.
Tenemos ese otro libro ya muy avanzado, estamos trabajando en el informe general de situación de Extremadura, que este año nos va a llevar más trabajo por aquello de que han sucedido cosas muy imprevistas, y estamos a punto de presentar el quinto informe de seguimiento de las obras de ferrocarril de Extremadura, como lo hemos hecho en 5 cuestiones anteriores, y adelanto que el balance no es nada optimista de cómo van las obras del ferrocarril. Lo presentaremos en cuestión de 15 o 20 días.
Y aquí estaremos para contarlo, como siempre. José Julián Barriga, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece que mira. Cuando la tarde languide, se renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece que mira. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sampo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café.
Le dijo no al que era el hombre más poderoso del mundo. Carlos V quería que fuese su confesor en Yuste, pero no consiguió convencerle. El estilo de vida palaciego no le interesaba, cuentan. Estaba más cerca de lo que defendía Santa Teresa de Jesús, una de las grandes místicas de la Iglesia, de la cual llegó a ser su fiel consejero en los últimos años de su vida.
Pedro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Teresa?
Juan de Garavito y Vilela de Sanabria nació en Alcántara en 1499. Estudió en Salamanca, se hizo fraile en el convento de los Majarretes de Valencia de Alcántara, donde se convirtió en Fray Pedro de Alcántara. Fundó conventos en España y Portugal, entre ellos el del Palancar, del que dicen es el convento más pequeño del mundo. Murió un domingo por la mañana, día de San Lucas, 18 de octubre de 1562, a la edad de 63 años. Beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669, tenía fama de austero. Decían sobre él que apenas dormía una hora y media al día, que caminaba descalzo y que cuando le asaltaban graves tentaciones de impureza, las remediaba azotándose hasta derramar sangre. También que era raptado por el éxtasis. Tropezarse con referencias de todo tipo a San Pedro de Alcántara es más usual de lo que parece. Desde una placa con su nombre en una calle de cualquier pueblo de la región al nombre del Hospital de Cáceres, desde una estatua pequeñita, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Cleveland, hasta una estatua más grande en Cáceres, descalzo, en la Plaza de Santa María, en pleno corazón de la parte antigua, obra de Enrique Pérez Comendador y que produce un efecto llamada cuando llegan los turistas. ¿Quién es?, preguntan. San Pedro de Alcántara, responden los guías. ¿Quieren conocer su historia?
Palabras mayores. La entrevista.
¿Cuándo escuchamos esta sintonía? ¿Qué significa?
Yo me la voy a poner como tono en el móvil.
No te quejes. Lo dice así porque como está de vacaciones y lo único que tiene que hacer ahora en su periodo de vacaciones es atender.
Madrugar y venir aquí madrugar.
Ya, hombre, pero lo bien que lo pasemos, que dicen en mi pueblo. Lo bien que sí, lo pasemos,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Si no, no vendría,
Si
¿eh?
No, no vendrías.
¿Sabes lo que decía mi abuela Petra?
A ver. Ay, qué bonito nombre, Petra.
Petra.
Sí, 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 sí.
Decía, hijo, tú sí. Donde vayas, que esté hasta el perro moviendo el rabo. Y es verdad.
Anda.
Porque no hay cosa más incómoda ir a un sitio donde te reciban con el hocico torcido.
Ah, claro, no, eso es fatal, ¿eh?
Y me decía eso, hijo, tú donde vayas, que hasta el perro esté moviendo el rabo.
Pues o sea, aquí todo el mundo está con el rabo. Que eso es muy temprano, que es muy temprano todavía. A ver, David López Rey, buenos días.
Vamos a hacer la
presentación formal. Buenos días, ¿qué tal?
Bien, aquí andamos.
Sí, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
De una castaña.
Ah, ¿Cómo explica esto? Venga, va.
Del fruto estrella del otoño.
Ah,
de las castañas. Que aquí en Extremadura tenemos unos castañadas tremendos, extensos, no solamente por la zona de la Sierra de Gata, por las Urdes, también en Gredos, en la Vera. También tenemos importantes cultivos en la comarca de las Villuercas.
También.
Y nos vamos hoy hasta Berzocana.
¡Ay, qué bien!
Te traigo un invitado.
¡Ay, qué bien!
Un gran amigo.
Sí.
Juan Luis Torres.
Juan Luis, buenos días.
Buenos días, Juan.
Hola.
Luis.
Buenos días, ¿qué hay?
¿Cómo estamos por allí?
Pues bien, ya que están empezando a caer las castañas ya.
Oye, ¿cómo se presenta la temporada?
Pues bastante buena, con las lluvias estas últimas que han caído,
sí.
Ya ha venido muy bien, sobre todo a la tardía, a la verata.
Uh-huh.
A temprana ya está empezando a caer y bueno, sí, hombre, siempre se la nota, pero
sí.
La tardía sobre todo la ha venido muy bien.
No sabía que había distintos tipos de castañas, yo me había quedado con las garrapiñadas y con las que asamos y tal, pero que hay distintos tipos de castañas, ¿podéis explicar esto
nosotros
un poco?
Sí. Tenemos dos variedades, la de Huelva, que es la temprana,
uh-huh.
Y la de aquí, de siempre de aquí, la verata, que es la tardía.
Ajá.
Luego hay muchas más, claro, más variedades, pero nosotros solamente tenemos estas dos.
¿Y se utilizan para cada cosa distinta, me imagino, o no es así?
Nosotros se utilizan para comer en cruda, en calbote, y cocida. Y,
sí.
Normalmente más quizás en calbote y en cruda, nada más.
¿Y te gusta alguna variedad más que la otra, Juan Luis?
Bueno, quizás es más fina la verata, la de aquí, quizás sea un pelín más dulce. Uh-huh. Y lo que pasa es que la tempana es la novedad, que empieza ahora a primeros de octubre y eso. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues claro, hay más fiebre de ella ahora, ¿sabes?
Claro, claro. Uh-huh.
Pero vale. Es más fina, mejor la verata, es más fina, más rica que
más
la
suave, ¿no?
Sí, más suave, sí.
¿Y requieren condiciones distintas? ¿Es una más delicada que otra al frío, a la lluvia? No sé, pregunto.
Se raja más la tardía,
sí.
Se raja más que la tempana.
O sea, que necesitamos que no llueva mucho en otoño.
Bueno, que llueva, pero
lo justo.
Lo peor es que venga mucha sequía y te llueva de pronto, que te caigan a lo mejor, yo qué sé, 60 litros en un par de días, y entonces pues te hincha de pronto la castaña y se raja.
Ajá. Uh-huh.
Y es más flexible, la de huelva es más flexible y no se raja tanto.
Vamos,
no sé por qué será, pero...
Que os conviene lluvias más suaves, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. No, y que empiece a llover antes.
Y que empiece a llover,
o sea, que ahora ha llovido hace una semana, pues si hubiese llovido hace 15 días,
sí.
Mejor.
¿Y los fríos cómo los llevan las castañas?
No, el frío, hombre, si un frío extremo, ya sí. Incluso si hielan en zonas así bajas que haya, se pueden aislar. Se pueden luego ya como ácidas, ¿sabes?
Sí.
Se hielan, pero vamos, que tienen que hielar mucho.
Ajá.
El frío les viene bien.
¿Y cuánto dura una castaña en digamos, para que esté óptima una vez que la se han recogido y, por ejemplo, nosotros vamos a un señor que las vende y tal y nos las llevamos para casa? ¿Cuánto tiempo puede durar una castaña en perfecto estado, por decirlo de alguna manera?
Hombre, depende. Si por ejemplo, en casa sí dura mucho. Uh-huh. Pero claro, si lo tienes en un sitio que hace calor o hace... Se ponen duras luego ya, claro.
Uh-huh.
Pero vamos, que te puede durar bien 10, 15 días en casa para comértelas, claro.
Perfectamente, ¿no?
O sea, un lugar fresco y seco, como se suele poner en los envases.
Sí.
Sí. ¿Recoger la castaña es muy cansado o no? Pregunto, que yo creo...
Hombre, si las coges a mano, sí. Te duele mucho el rabillo.
hay que estar agachado un montón de tiempo, ¿no?
Pero nosotros ya tenemos una máquina.
Sí. Ah,
vale, que claro, vale. Ya para coger a lo mejor, yo qué sé, 40, 50 o 60 mil kilos, dependiendo del año.
Jolín.
Ya coger la mano es mucha cantidad.
No, que yo estaba pensando, entre agacharse tanto, entre los pinchos esos que hay encima, sí. Eso, digo, eso tiene que ser un suplicio, peor que recogerme los cotones, vamos.
La castaña se separa del erizo al caer. Vamos, cae primero la castaña y luego ya cae el erizo después. Vamos, al final ya se juntan, nosotros lo que hacemos es soplarlas y luego ya las juntamos todas y las cogemos con una máquina, que lleva dos tubos aspiradores,
sí.
Dos mangueras y las cogemos así, claro. Ya van, la máquina tiene para expulsar por una cadena las piedras,
sí.
Digamos los erizos y el pasto y demás, lo pica y lo tira por un tubo de escape y luego ya la castaña sale limpia a una torba
con
un conducto. Uh-huh.
No sé si me equivoco, pero ¿se está utilizando la castaña para hacer más productos? O sea, no solamente para comerla como la comíamos antes, asada
sí,
y
sí,
tal.
Sí, para dulces y para todo esto sí se utiliza mucho, sí.
Uh-huh, uh-huh.
Confituras de castaña y demás, sí, para muchas cosas se utiliza ya, sí.
Uh-huh. ¿Y queda aquí en la región toda la castaña que producís o también la envíais a todas las zonas de España?
Nosotros llevamos a Mercamadrid, directamente.
Bueno, pues entonces ya...
Y a partir de ahí, de Madrid al cielo, dices.
O sea, Barcelona o Bilbao,
a partir de ahí, ¿dónde la llevarán luego? O sea, llevan algunas incluso hasta Alemania.
Por eso ya, claro.
Alemania y Francia, y, o sea, que en zonas donde no haya así mucha castaña van, sí. Uh-huh.
Claro, es que Mercamadrid ya es una lanzadera, claro.
A partir de ahí...
Y de aquí van, pues, para el País Vasco, para distintas provincias por ahí, claro.
Y por término medio, ¿cuántos kilos suele recoger?
Bueno, nosotros en producción tenemos ahora mismo unos 1.500 castaños.
Castaños solo.
1.500 castaños, qué bien.
Y claro, son de diferente edad, ¿sabes? Unos tienen a lo mejor 3 años, otros tienen ya 20 y tantos años. Pero si un castaño ya adulto de 20 y tantos años está bueno de castaña, que tiene buen cuaje,
sí.
Igual te da 100 y pico kilos, 120, 130, dependiendo de lo grande de ese castaño, claro.
Ajá.
Qué maravilla. Estáis hablando con Juan Luis. Estoy pensando, digo, el tiempo que hace que no voy a ver Zocana. Es que es sitio tan maravilloso, la verdad. Es un sitio fantástico.
Claro, claro. Yo con David hablo casi todos los días. ahora los fines de semana, con lo de la pandemia.
Esto, cuando algunas veces tiene la información del tiempo, hablo de la finca del Remolino.
Ah, sí. Estás hablando aquí de la Vega de Juan Luis.
La Vega del Remolino.
La Vega del Remolino. Oye,
cuéntanos
un poco sobre la Vega del Remolino, Juan Luis.
pues es que es una zona que es un valle, está, hombre, no es que esté tan bajo, porque tendrá sobre 650 metros de altitud. Lo que pasa es que es caro. Aquí la finca mía está a 700 y pico, 800, lo más bajo, claro.
Sí, lo más bajo.
Y eso pues está en un valle ahí que se juntan dos ríos. Que el río nace aquí en mi finca, aquí arriba, en el puerto.
Sí.
Y luego hay otro que viene de otra finca de más arriba.
Sí.
Y entonces en ese confronte entre los dos, en el cruce de los dos ríos, allá está en la Vega el Remolino hace mucho.
Sí.
El año pasado... Hace dos o tres años cogí ahí 13 grados bajo cero.
13 bajo cero.
Ahí va, esos son
muchos grados
son...
bajo cero.
Sí.
Aquí en la finca 10 bajo cero, porque sabes tú, David, que aquí siempre hay diferencia, eso, 3, 4
sí,
grados.
Sí, 3, 4 grados. Lo que dice Juan Luis, como es una vega y está muy encajonada, pues claro, cuando el tiempo es muy estable, el suelo se enfría rápidamente, entonces todo el aire frío comienza, digamos, como a chorrear, como a deslizarse ladera abajo. Ajá. Y lo que hace es concentrarse en esa zona de esa vega. Por eso dan esas mínimas absolutas en invierno, pues están pronunciadas.
Claro, y allí tienes castaño porque otro tipo de producto, Juan Luis, sería imposible tener allí, ¿o no?
No, es que el castaño quiere altitud, como mínimo de 650 metros
para arriba,
de desnivel para arriba, ajá, sí. Ajá. Y vamos, yo tengo hasta 900 metros de altitud.
Madre mía.
O sea que 700, 800, 900.
Bueno. Juan Luis, qué maravilla. Oye, me da un poquito de envidia, ¿eh? O sea, quitando lo del frío, que claro, los días esos que haga tanto frío, pues casi
mejor. David me tiene prometido que va a venir a ver la vega del Remolino.
Eso lo dice, pero luego no va, hazme caso.
Escucharme bien lo que voy a decir ahora mismo, que me escuche bien toda Extremadura. Yo voy a ir a la vega del Remolino con un termómetro pleno enero a medir la temperatura.
Vete antes, te llevas una cestita y te traes una castaña, anda, bobo.
También es verdad.
Juan Luis, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Gracias.
Hasta luego, chao,
adiós.
Julio Romero de Torres pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus brazos de bronce la guitarra cantora, en su bordona y suspiró, y en su caja una dolora. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Escapada del cuadro en el sentir de la copla, toda España la venera y toda España la llora. Trenza con su taconeo la seguidilla de España, en su danzar es moruna, en la venta de Britaña. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra y la de clavel español.
Este tiempo de radio es para vosotros, nuestros mayores.
Y así, con ese paseillo fundamental, se acerca ya, con las flores en el pelo que nunca faltan, Rosario Abelaira. ¡Qué gustazo recibirte cada viernes también! Para cerrar la semana, como decimos, como Dios manda.
Muchísimas gracias, Nuria. Buenas tardes. Y oye, con esa presentación, vamos.
Siempre es un gusto.
Estando más fuerte.
Porque además es que ya no solo vienes tú, sino que vienes bien acompañada siempre por buenos amigos del mundo de la copla, de la canción, de la cinematografía que estamos viendo en las últimas semanas y que desde luego es una delicia.
Pues sí, mira, seguimos con toros y copla y además, claro, metiendo también el cine porque es que el cine y la copla también fueron de la mano, ¿no? Entonces, mira, quería volver un poquito atrás porque la semana pasada tuvimos ahí un tropezón con el café de Chinita, de la argentinita y además tocado al piano por Federico García Lorca y no quería que dejáramos de escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, pues poniéndonos otra vez en situación, estábamos hablando, ¿no?, de esa gran aportación que hizo Federico García Lorca cuando recuperó todas esas coplas populares, él las armonizó, le invitó a ello y le dijo que sí podía hacerlo, nada más y nada menos que Falla. Y bueno, pues compuso el mismo Federico la música de estas canciones que conocemos. Y bueno, pues hay una grabación cantada por la Argentinita y tocada por las manos de Federico García Lorca y yo no quería que dejáramos de escuchar ese café de Chinita. Y además comentar que Federico García Lorca en su círculo de amistades tenía grandes amigos que eran toreros como Ignacio Sánchez Mejía, que fue pareja de la Argentinita, al que le escribió unos maravillosos poemas cuando le cogió un toro, como por ejemplo La sangre derramada, que es una maravilla, todo esto, llanto, se llama Llanto por Ignacio Sánchez, a mí el poema de La sangre derramada me encanta, y bueno, invito a la gente a que lean a Lorca, ¿no?, que tiene
siempre
cosas maravillosas.
Sí, además tan apegado también a todo este mundo del que hablamos muchas veces.
Claro, es que era un gran apegado al mundo del toro, él decía que el toreo era probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado, en aquella época se refería, y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Entonces, él era un amante total de los toros, y bueno, pues una persona tan importante como fue Federico García Lorca, pues ahí lo dejo, ¿no?
Claro.
Y si os parece, escuchamos ese café de Chinita.
Una auténtica joya, vamos a escuchar ese café de Chinitas. Es que es como testimonio, es único, porque además imaginarte que es el propio García Lorca el que está tocando el piano, es una maravilla auténtica.
Efectivamente, ¿no? Por eso hay versiones actuales preciosas, ¿no?, del café de Chinita, pero esta me parece genial, además, ese pedazo de voz que tenía la Argentinita, y luego, pues eso, ¿no?, está tocada por las manos del mismo poeta, ¿no? Entonces yo quería que la escucháramos. Y luego, mira, una curiosidad, y es que estudiosos pues comentan que la frase que dijo Paquiro a su hermano, que creen que la debió transcribir mal, porque eran cantares populares que iba de boca en boca, que él fue recopilando, ¿no?, de lo que la gente le contaba o le decía. Y creen que se tuvo que transcribir mal y realmente dijera Paquiro a un germano, porque dicen que en aquella época, en la jerga de los delincuentes, pues germano era un rufián. Y además se fundamentan porque el café de Chinita, cuando murió el hermano de Paquiro, el café de Chinita todavía no había abierto. Entonces esta canción no se pudo hacer diciendo esas cosas, ¿no? Estudiosos que han estado viendo las letras y tal. Es una simple curiosidad que, bueno, a mí me gustan estas pequeñas cosas.
Desde luego que sí. Es que son esos detalles los que hacen grandes esas situaciones, que lo hagamos, que lo escuchemos a través del tiempo con ese recuerdo y con esa memoria cultural, que al final vamos conformando entre todos, claro que sí.
Efectivamente. Bueno, pues el cuplé fue perdiendo ese auge que tenía. Los compositores fueron introduciendo música más folclórica y, bueno, pues de la mano de Granado, Turina y sobre todo Falla, pues va perdiendo el cuplé y se va entrando lo que es esta música folclórica, porque a la copla también se le llama folclore, o sea, se le dice las folclóricas, de hecho, nos llaman a nosotras.
La cosa es que
copla.
Hace unos años se decía como en tono despectivo, y que va, fíjate todo lo que es el folclore, hay que recuperarlo y recuperarlo con la dimensión que tiene, pero es verdad que lo hemos hablado muchas veces.
Efectivamente, y bueno, pues surge el cine, ya hablamos en la temporada pasada, hablamos muchísimo del cine. En 1927 se estrena la primera película sonora, y acuérdate que dijimos que aquel cantor de jazz no había sido la primera, sino que nuestra gran Concha Piquer había grabado ya entonces antes. Y bueno, pues este cine es lo que decíamos ya también, que bueno, el cine lo que hace es que le da paso a que toda la copla, que no se podían escuchar, por ejemplo, gente que vivían en pueblos y a lo mejor no podían estar en ciertos sitios escuchando la copla, pues lo podían ver en los cines, en la gran pantalla, ¿no? Hasta entonces solamente había podido ser a través de los gramófonos o las gramolas, que la tenía el que podía tenerlo, el que económicamente no podía, no podía tener eso en casa, y la radio también, gracias a la maravillosa radio que llevaba a los hogares las coplas, ¿no? Bueno, pues el cine abrió una ventana más grande todavía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dentro del cine folclórico, nos vamos a ocupar del cine folclórico con temas de copla o películas que fueron toreras, ¿no? Que llevaban historias sobre los toros. Entonces, bueno, pues la primera de todas, como ya hemos visto en otras ocasiones, fue La Gran Imperio Argentina. Uh-huh. La Gran Imperio Argentina cantaba en la película Carmen de Triana de 1938, cantaba Antonio Vargas Heredia y la cantaba en un mesón. Y bueno, pues se crea, aunque en la canción no habla de un torero, pero como ella iba a la prisión a ver al torero y a raíz de ahí luego conoce a un militar, abandona al torero, bueno, pues cuando le canta a este militar, Antonio Vargas Heredia, se está refiriendo a su torero, ¿no? Entonces, bueno, ya la escuchamos la semana pasada y entonces nos saltamos a Antonio Vargas Heredia y nos vamos a ir a una sevillana, las Sevillanas del Repique, que también tiene, o sea, también está dedicada a los toros, porque Imperio Argentina sí que no le gustaban los toros, no fue una persona, que siempre se dicen que las cantantes de copla y los toreros...
Sí, que bueno, le gustaban a todas, pues es que luego las aficiones son cada uno la suya.
Efectivamente, pues ella no fue una aficionada a los toros y tiene pocas canciones, pero bueno, tenemos estas Sevillanas del Repique de Ochaíta, Valerio Solano, que las vamos a escuchar.
Es mi novio torero que vivo con pena. Vivo con pena, es mi novio torero, repique, que con que repique, que repique. Es mi novio torero que vivo con pena. Vivo con pena, no me lo mate un toro, repique, que con que repique, no me lo mate un toro en tierra ajena. Ay, dueño mío, mira tú por quererte, repique, que con repique, que repique, mira tú por quererte, no.
Bueno, ahí vemos, desde luego, que yo siempre tengo que decir, es que ya lo he dicho muchas veces, pero ese Imperio Argentina fue un poco, puedo decir, mi mamá dentro de la copla. Yo veía cuando era pequeña esos ciclos de películas suyas y yo me enamoré de esa ropa que llevaba, de esos cantos, de esos, no sé, eso que se hablaban unos con otros, así, de esa forma tan graciosa. Y a partir de ahí pues me encanta y me gusta mucho ver este tipo de cine de vez en cuando, la verdad es que sí.
Pues me alegra mucho, la verdad, escuchar estos comentarios. Me encanta. Cuando me encuentro con gente que le gusta la copla, que le gustan las películas, que lo ha visto, me encanta, de verdad. Porque a veces se dice que no, pero es que hay mucha gente que le gusta la copla,
claro,
y que
sí
ha visto estas películas. Y tenemos que seguir promocionándolo pues para que la gente más joven se enganche también.
Claro,
a
sepan
ella
que existe, lo ven y luego a lo mejor lo ven y claro, es otro ritmo, es otra forma. Pero les puede llamar la atención precisamente por eso, porque es parte de una cultura y de una historia que si no la vemos ahí es que no la podemos recuperar así como así. Entonces es un gran testimonio visual, desde luego, audiovisual, que también
encanta. Efectivamente, sí. Bueno, pues la última copla que ella tiene de toro son la de Antonio Vargas Heredia, Sevillanas del Repique y Coplas y Toros. Entonces vamos a escuchar un trocito también de Coplas y Toros.
Un tesoro de carne morena, en los labios claveles muy rojos, una cara como una azucena y una pena temblando en los ojos. Eso tiene la mujer que ha sentido la caricia del sol andaluz. Eso tiene la mujer que ha nacido en España entre flores y luz. De España fuerte y bravía, la de los sueños de reyes moros. De España, de Andalucía, nací entre coplas, guitarras y toros. Nací entre coplas, guitarras y toros.
Ahí escuchábamos ese trocito de esa película también en la que vimos cantar a Imperio Argentina, pero tenemos mucho más. No nos va a dar tiempo a todo,
sí,
pero vamos avanzando.
Vamos avanzando. Bueno, pues mira, pasamos a otra de las, seguidamente después de Imperio Argentina, de las importantes en el cine, y que esta sí le gustaban los toros y llevaba la mantilla española como nadie, y fue, la llamaban Comino, por lo pequeña que era, y luego era como un cascabel de resalá, y no fue otra que Estrellita Castro.
Qué bueno, sí, sí.
Y bueno, pues en su primer cortometraje que hizo, que se llama Patio Andaluz, que ya hablamos de esta película en la temporada anterior, pues hay un paso doble que se llama Manolo Bienvenida, de Lito Córdoba y Moreno, y bueno, pues alude al clan de los Bienvenida.
Vamos a oír un poquito y a ver si nos da tiempo a pasar a otra canción para cerrar. Vamos. Pasamos a... Tenemos la de Manolo Bienvenida, Estrellita Castro. Vamos a escucharla.
Bienvenida, vienes de casa torera por tu arribandía, por tu gracia, por tu gracia y simpatía, el triunfo de diez esclavos, Manuel Mejía, eres el amo, el amo es la torería.
Bueno, ahí escuchábamos un pedacito y ya no nos queda tiempo porque vienen los compañeros de informativos. ¿Con qué cerramos hoy, Rosario?
Pues vamos a cerrar con Pepeillo, que fue otro torero, y le cantaba ella a Pepeillo en una película que se llamaba La Maja y el Capote.
Pues con esto terminamos por hoy, pero la semana que viene recuperamos la copla y a Rosario Abelaira, por supuesto. Buena semana.
Igualmente.
Y feliz fin de semana también a quienes nos escuchan. El lunes volvemos aquí Los del Sol a partir de las 10 de la mañana. Disfruten y sean muy precavidos durante el fin de semana. Gracias.
Abuelos, abuelas, os queremos muchísimo y os necesitamos.
Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y
y el corazón se te muere. Si no te dicen te quiero y cualquier cosa te hiere, como a mí me está pasando, que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo aún dormía me dan celo, gitano, gitano del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me quedo, tengo vida mía.
Sabemos lo importante que son los besos y abrazos, pero también sentirse escuchado.
Huyendo de los civiles, un gitano del Perchel, sin cálculo y sin combina, en donde vino a caer. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí pasó? Pues una pavita fina, que a un pavo le hacía el amor. A los dos lo cogió, con los dos se quedó.
Azúcar, canela y clavo, que yo le echaré.